Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Pues bien, el tiempo vuela y estamos ya en la 50ª edición de Rockofonía. Y como ya estamos cumpliendo 50 emisiones, entonces se me ocurrió dedicar la emisión entera a una banda muy especial, la cual revisando los archivos me di cuenta que la he puesto muy muy poco. Y pues es una banda que no necesita ni siquiera presentación, es una de las bandas pioneras de la llamada New Wave of British Heavy Metal. Por supuesto, se trata de Iron Maiden. En particular me voy a enfocar a su periodo, digamos que el periodo clásico, que es el de la época de la década de los 80s particularmente. El problema es que en esa década sacaron 7 álbumes de estudio, así que por cuestiones de tiempo solamente podré poner pues 5 canciones más o menos, dejando fuera a 2 de ellos. Entonces, y el problema es que están todos buenos, pero bueno, pues ni modo, voy a hacerlo. Bueno, para dar inicio precisamente lo haremos con el álbum debut de la banda, el de 1980, titulado pues así nomás Iron Maiden. Recordarán que en ese entonces estaba con ellos el cantante Paul Di'Anno, un cantante con un estilo pues agresivo que le queda muy bien el estilo del álbum y con una voz algo rasposona, ¿no? Hay que decir también que este no es un álbum con la mejor producción, de hecho es el que tiene la peor producción de todos los que ha sacado Maiden. Y la razón principal es que el productor que les asignó en ese entonces, la disquera EMI, pues como que no andaba muy interesado en este proyecto y dejó que la banda ahí hiciera la mayor parte de la producción. Los miembros de la banda, especialmente el bajista Sip Harris, tampoco estuvieron muy de acuerdo con el resultado, pero finalmente ese sonido crudo ha ayudado a que el álbum se convierta en un clásico, pues va muy acorde a la atmósfera agresiva inicial de la banda, que también muestra ciertas reminiscencias del punk inglés de de finales de los 70s, ¿no? Y bien, vamos a dar inicio, de hecho, con el primer single de Iron Maiden, una canción que salió en su propio disco de single un par de meses antes de que saliera el álbum completo. Y si ven ustedes la portada de ese disco, del disco single, se ve a alguien corriendo por un callejón, pero no se le ve bien la cara porque está volteando hacia atrás y se la oculta el cabello largo. Se trata nada menos que de Eddie, la mascota de Iron Maiden, a quien no quisieron mostrar completamente para esperarse a mostrarlo ya bien hasta que saliera el álbum completo. Y ahí sí lo aprecian la cara completamente monstruosa y demás, ¿no? Y bueno, la canción que vamos a poner trata de un muchacho de 16 años que anda vagando en su camioneta y acaba recoge prostitutas y anda haciendo su propio party particular, ¿no? Y acaba en una cárcel de Los Ángeles. Por supuesto, se trata de la canción Running Free.
Okay.
para el año siguiente, 1981, apareció el Killers, el último álbum donde participó Paul Di'Anno, pues a quien echaron de la banda por sus adicciones, sobre todo al alcohol y a la cocaína. Este fue un álbum de donde se desprendieron canciones que se convirtieron en parte del repertorio clásico de Maiden, como la canción de Rothschild, que sigue tocando bastante en sus presentaciones. Aparte de Di'Anno, también salió el guitarrista Dennis Stratton y fue reemplazado por Adrian Smith, pero quizás el reemplazo más decisivo fue cuando entró el cantante Bruce Dickinson, un tipo muy interesante que, aparte de ser un buen cantante, es letrista, escritor de obras de teatro, director, esgrimista y piloto de aviones. De hecho, deben haberse dado cuenta que recientemente él anduvo como piloto en el avión que llevó a la banda de gira por todo el mundo. Hicieron el documental este de Flight 666 y demás, ¿no? Bueno, y como lo han explicado en varias entrevistas y documentales, Dickinson pues fue una pieza decisiva que llevó a Maiden a otro nivel. Él es un cantante con un estilo pues más operático, capaz de llegar hasta el último espectador de un gran estadio, cosa que no hubiera sucedido con Paul Di'Anno. Y bueno, el primer álbum que sacaron con Dickinson al frente salió en 1982, y se trata por supuesto del clásico The Number of the Beast, considerado por muchos el mejor álbum de Maiden, aunque bueno, eso es algo subjetivo, habrá quienes tengan otro favorito. Sea como sea, este es definitivamente un álbum clásico y que en la era conservadora de Ronald Reagan recibió muchos boicots y protestas en los Estados Unidos, pues por el título, imagínense, The Number of the Beast, ¿no? El número de la bestia. Tanto el álbum como también las canciones que tenían títulos así, pues empezaron a catalogarlos como satánicos, ¿no? Decir, no, esto es una banda de rock satánico y no sé qué terror. No ayudó mucho tampoco la portada. En fin, todo el álbum, no todo el concepto, hizo que en esa época muy conservadora se les empezara, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, se les empezara a tachar de satánicos y demás. Sin embargo, pues los fans de la banda se dieron cuenta de todas esas tonterías y recibieron muy bien el álbum, ¿no? Dijeron, ah, esas tonterías, ¿no? Estos, o sea, esos otros rollos, música, además. En fin, ya han hecho, de hecho, que han habido varios reissues del álbum, documentales de tributo, incluso la banda Dream Theater interpretó completo ese álbum en una presentación en París en el 2002. Entonces, siendo este un álbum tan bueno, pues cualquier canción que ponga de él va a ser buena. Y ahora pues escogí así nomás una canción que destaca bastante el estilo que Bruce Dickinson trajo a la banda. Es una canción que, pues como la mayoría, fue escrita por el bajista Steve Harris. Y la letra trata del arribo de los europeos a tierras americanas y cómo abusaron de los nativos y los sometieron. Esto se cuenta tanto de la perspectiva de los nativos como de la perspectiva de los conquistadores. Se trata entonces de la canción que se llama Run to the Hills. Yeah. Ok, siguiendo en orden cronológico, nos vamos con el álbum que sacó Maiden en 1983, el celebrado Peace of Mind. Aquí una novedad es que estaban incorporando con ellos a Nico McBrain como baterista, por lo que ya con él se completaba la clásica alineación de la banda. Mientras que la temática del álbum anterior, el Number of the Beast, tenía que ver con aspectos malignos que pueden controlar al hombre y llevar a la humanidad a las más grandes miserias, para este álbum la temática es un poco diferente. En realidad lo que une a todas las canciones es que hacen referencias literarias, ya sea libros clásicos, historias o películas. Por ejemplo, en la canción Were Eagles There cuentan la historia de la película de los 70 del mismo nombre donde actuó Clint Eastwood. En la canción To Tame a Land se inspiró en una famosa novela de ciencia ficción, la famosa Dune, la cual incluso después hicieron película y apareció en ella Sting como actor y demás. En fin, cada una de las canciones hace referencia a alguna historia sacada de algún libro, de película o incluso de la mitología. Y la canción que vamos a escuchar pues no es la excepción. Se trata de la canción Flight of Icarus, por supuesto haciendo alusión a la historia de la filosofía de la mitología griega sobre Ícaro, aunque se toman unas licencias poéticas con esta canción, ¿no? Pues en la historia original, Ícaro se encontraba encerrado junto con su padre Dédalo en el laberinto de Creta. Y tratando de escapar, ambos construyen unas alas hechas con plumas y con cera. Y ahí es donde ya empiezan a cambiar ellos un poco la historia. Pues mientras que la original, el padre le dice a Ícaro, ¿sabes qué? No vueles muy alto, pues el sol te puede retirar las alas, la cera de las alas y bueno, pues puedes caerte y morir. Ah, pues en la versión de Maiden, el padre le dice, no, vuela tan alto como el sol, ¿no? De hecho, lo pueden escuchar muy claro cuando la canción dice, fly on your way like an eagle, fly as high as the sun, on your way like an eagle, fly and touch the sun, ¿no? O sea, vuela tan alto como un águila, vuela tan alto como el sol, vuela y toca el sol. Bueno, Ícaro, como hijo obediente, le hace caso al padre. Pero al volar tan alto se le empiezan a deshacer las alas y se da cuenta que su padre pues le ha puesto una trampa. ¿Sí? Esta fue el primer single de hecho que sacaron en los Estados Unidos, y mientras que en el álbum Peace of Mind tenía en la portada la mascota Eddie con una camisa de fuerza y atado con unas cadenas así en un cuarto como acoginado, es donde ponen a los locos. Bueno, pues en el disco del single que sacaron para esta canción, Eddie aparece quemándole las alas a Ícaro. ¿Okay? Otra particularidad de esta canción es que es una de las pocas que no escribió Steve Harris, pues las letras y la composición aquí corrieron a cargo de Bruce Dickinson y de Adrian Smith. Bueno, vamos a escuchar entonces esta canción que se llama Flight of Icarus. bueno, para el siguiente año, 1984, los de Maiden se fueron a las Bahamas y después de un par de semanas de disfrutar de la playa y, según ha dicho Bruce Dickinson, también disfrutar de daiquiris letales de banana, pues se pusieron allá mismo a grabar su quinto álbum, el cual se llamaría Power Slave. Yo todavía recuerdo cuando era un adolescente y estaba con toda la expectativa de que saliera el álbum. Incluso pagué por adelantado en una tienda de discos para que la primera tanda que les llegara me apartara una copia, ¿no? Y cuando me llegó, pues no solamente me impactó la música, recuerdo muy bien también que el arte que viene en el estuche del disco me impactó bastante. Se trataba de una pirámide egipcia donde al centro estaba esculpida la imagen de un faraón, y el faraón pues era nada menos que Eddie, ¿no?, la ya famosa mascota de la banda. Recuerdo pues que no solamente miré, sino que prácticamente estudié cada detallito que traía. Los esclavos subiendo así por las escaleras con la tumba del faraón, las aves volando en los jardines que estaban al pie de la pirámide, las cascadas que salían. En fin, creo que le dediqué demasiado tiempo a revisar estos detalles. Y bueno, pues al ya estar la banda en la cumbre de su popularidad, al álbum le fue de maravilla. Inmediatamente se fueron al tour más largo que hasta entonces habían tenido, el World Slavery Tour. Ese tour tuvo la particularidad de que lo iniciaron en Polonia, cosa que pues ahora no significaría nada. Pero hay que recordar que en ese entonces, 1984, todavía no se daba la caída del bloque soviético. Así que tocar en un país comunista pues no era nada fácil. De hecho, no solamente ese país comunista visitaron, después Polonia se fueron a Hungría y a los países que en ese entonces se llamaban Yugoslavia y Checoslovaquia. De hecho, de ese segmento de la gira se grabó el documental llamado Behind the Iron Curtain, que ahora ya viene incluido, después lo incluyeron en el disco del World Slavery Tour. Pero bueno, sin duda la constancia más tangible de esa gira fue el álbum en vivo que sacarían de las presentaciones que tuvieron en Londres, Inglaterra, y en Long Beach, California. El álbum doble en vivo, Live After Death, un álbum que yo también esperé con mucha ansiedad en su tiempo cuando iba a salir, ¿no? Y bueno, del Power Slave se desprendieron varias canciones interesantes. Por ejemplo, en ese álbum tuvieron la canción más larga que hayan grabado hasta ahora, la Rime of the Ancient Mariner, una canción que dura 13 minutos con 34 segundos y que también es una canción que ellos han dicho que es de las que más disfrutan tocar, ¿no?, que la siguen tocando en los conciertos. También ese es el último álbum hasta ahora donde hayan metido un track instrumental, el que se llamó Lost Wars Big Aura. También derivado de este álbum sacaron un par de singles, el 2 Minutes to Midnight y el que vamos a escuchar ahora, que es el HS High. Esta pues es una canción que trata de un piloto de la Royal Air Force británica que anda peleando contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la portada de este single traía a Eddie piloteando un avión de esa época, aunque por el reverso se ve al avión cayendo en picada, envuelto en llamas y arrojando humo. Y bien, entonces nos vamos con la canción que se llama HS High. We'll be right back. Pues después del maratónico World Slavery Tour quedaron tan agotados que por primera vez en la historia de la banda se tomaron unas vacaciones en forma y se aventaron medio año de descanso. Pero pues bueno, enseguida los de Maiden se dieron a la tarea de armar su siguiente álbum, el cual saldría hasta 1986 con el nombre de Somewhere in Time. Este fue un álbum con el que muchos tuvimos problemas en su tiempo, pues fue un cierto shock el hecho de que por primera vez estuvieran usando sintetizadores. Pues como que no concordaba la imagen y sonido de Maiden con este asunto de los sintetizadores, pero en fin, al álbum de todo el mundo le fue muy bien y de ahí se desprendió una canción que siguen tocando bastante, la de Wasted Years. En realidad este álbum fue el principio de un periodo de experimentación, pues ya para su siguiente álbum, el Seventh Son of a Seventh Son, usaron teclados. Si el anterior fue un shock porque usaron bajos y guitarras sintetizadas, pues imagínense entonces cuando decidieron entrar en la onda de los teclados para la grabación en el estudio. Bueno, pues aparte este fue un álbum conceptual que hablaba de un niño con poderes de clarividencia. Y en general la temática lírica pues giraba en torno a ideas filosóficas tales como el bien contra el mal, la reencarnación, la visión profética y cuestiones así místicas, ¿no? Y bueno, ese asunto de haberse metido a los sintetizadores al parecer no les bajó muchos fans, pues el álbum se fue al número uno en los charts del Reino Unido. Aparte con ese álbum anduvieron en el famoso festival Monsters of Rock, el de 1988, el mismo que ya no pudo volverse a realizar pues durante la presentación de Guns N' Roses murieron un par de asistentes. Bueno, este álbum también marcó la salida del guitarrista Adrian Smith, quien tras 10 años casi de ausencia volvió después a reintegrarse. Y bien, de este álbum vamos a escuchar la canción Can I Play With Madness. Esta canción trata de un joven que va con un profeta para que le enseñe a ver el futuro con una bola de cristal, pues este amigo anda con visiones y pesadillas que piensa que tienen algún significado especial, ¿no? Pero resulta que el muchacho este no logra ver nada en la bola de cristal. Es ahí cuando la línea de la canción dice There's no vision there at all. Bueno, entonces el viejo se burla de él por su falta de visión y pues ambos se enojan. Pero lo que no sabe el muchacho es que el viejo solamente lo está engañando, pues en realidad no hay ninguna visión en la bola de cristal. Y bueno, vamos a terminar esta emisión especial dedicada a Iron Maiden con la canción Can I Play With Madness.
Y así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.